un tiempo más
para vivir el fin de semana.
Nueve y 5 de la mañana, 5 grados 6 y sigue la térmica en 3, 4, así que abrigarse. ¿Sos de lo que puso el despertador a las 9? ¿Sos de esos afortunados que los sábados se levantan a las 9? Bueno, bienvenidos, esto es Un Tiempo Más y estamos con vos hasta las 10 de la mañana. Hoy estamos hablando de los rituales del frío. ¿Cuáles son tus rituales del frío? ¿Tienen que ver con la comida? ¿O también tienen que ver con una grapita, decís vos, Marce? Ah, bueno, ¿yo saben qué hago? Ya que estamos, lo confieso. Yo tomo Jägermeister. Jägermeister es como un licor medio europeo. Y a la noche, si veo Netflix o algo, me clavo un cosito de esos. Sí, no sé, es un poquito, te calienta el alma, el corazón. Bueno, ese es uno de los rituales de invierno que tengo en casa. Queremos saber cuáles son los suyos. Arroba Un Tiempo Más, esa es nuestra dirección en Twitter. Y ahora nos vamos a dar un súper placer. Tenemos un invitado en piso, cada vez que José viaja o yo viajo nos damos ese lujo de poder invitar a alguien que venga y nos acompañe por un ratito aquí para poder también estar acompañados. Y hoy tenemos un lujo, Soy Solo, se llama su nuevo libro, Soy Solo, historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá. Estamos con Leo Piccioli, bienvenido Leo.
Hola Martu, ¿cómo te va?
Bien, gracias. ¿Y vos?
Fantástico.
¿Cómo venís con los rituales del frío? ¿Te va el frío?
Me encanta el frío, yo soy así, persona un día así como este. Soy
¿sos del team invierno, básicamente?
Sin duda, pero no es que tengo comida para el frío. O sea, le hace sentido al mate que tomo todo el día, por ejemplo. En verano, en el medio del calor, estoy tomando mate caliente, caliente.
Bueno, yo en verano te hago tereré con el mate.
No, yo siempre caliente, amargo, dulce, como sea, pero bien caliente.
Esto de el frío en la cara es lindo, ¿no? Cuando uno sale abrigado a la calle, pero siente ese frío que le pega en la cara, está bueno también.
Sí, sí, está bueno, se disfruta.
Leo, acabas de sacar un nuevo libro, se llama Soy Solo, un libro que tiene contenidos de los que ahora vamos a hablar, pero aparte que es un objeto precioso de tener en la mano. Vamos a sortear algunos en un rato, ya les voy a contar, pero es un objeto lindo de tener, un libro al que le has dedicado muchos meses, mucho trabajo, un libro extenso donde contás tus historias. Vos has sido CEO de una compañía durante mucho tiempo y en un momento, también como nuestra entrevistada anterior, decidiste dar el salto. ¿Le querés contar a los oyentes de qué se trató eso?
Sí, primero una advertencia, no es un salto, parece de afuera un salto.
Ah, bueno, me gusta.
Pegué un portazo el 27 de septiembre, 30 de septiembre y cambié toda mi vida. Pero en realidad fue un proceso de como 4 o 5 años en donde, a ver, yo empecé emprendiendo. Logramos que una multinacional compre la compañía, me quedé 12 años.
¿Cuál era la empresa? Contanos.
En OfficeNet, sí. Y después Staples compró OfficeNet en el 2004 y yo me quedé 12 años liderando la compañía en Argentina y en Brasil. Me iba muy bien, estaba en una situación muy cómoda, tenía mi auto de la compañía, secretaria, todas esas cosas que uno dice, cuando tenga esto voy a ser feliz.
Sí.
Y no me alcanzaba. O sea, pasé por 10 puestos en mi carrera y siempre dije, el próximo puesto es el que me va a llenar. Y no me llenaba.
Claro.
Entonces... en algún momento, 4 años antes de irme, empecé a como abrir la cabeza a otras oportunidades. Y ahí me di cuenta de que, por un lado, me hice cargo de Brasil, que era un esfuerzo muy grande, tener que viajar mucho.
Sí.
Y me di cuenta de que mi pasión por lo que estaba haciendo se estaba acabando. Y empecé a buscar. Pero seguía haciendo mi laburo, y no solamente seguía haciendo mi laburo, sino que me aseguré de que mi equipo, el equipo que quede después, sea lo mejor posible.
Por eso no es un salto y es un proceso. Vos preparaste tu salida bastante antes de hacerlo.
Por todos lados. La gente que dejé, qué iba a hacer después, el proceso de salida en sí, cómo hacer para que sea lo menos doloroso. Igual mis amigos pensaban que el lunes siguiente estaba echado en calzones mirando Netflix.
¿Y? ¿No?
No, estaba full. O sea, la diferencia es que yo ahora cada segundo extra que trabajo es 100% para mí.
Hablando de dolor, ¿emprender duele?
Apa, sí, sí, de hecho, no sé si hay un capítulo que se llamará así, ¿no?
Creo que sí.
Sí, sí, duele, de hecho, yo sufro a veces migrañas y es como el cuerpo me dice, che, Leo, para un cachito. Me pasó hace 2 años, me pasó en diciembre de este año con el libro puntualmente, cuando me di cuenta de que lo tenía que hacer de verdad, dije, wow, mejor no. Me asusté y bueno, después ahí está.
Es muy innovador la manera en la que hiciste Soy Solo también. El libro que es autogestionado, vos decidiste editarlo y apelaste a tu comunidad, de la gente que te lee en LinkedIn, en otras redes, para que juntos también te ayuden a hacerlo. ¿Cómo fue esa idea?
Sí, otra cosa que parece distinta de lo que es. La gente cree que yo junté dinero haciendo crowdfunding en diciembre, pero en verdad lo que hice fue un testeo de mercado. ¿Viste? cuando alguien le pega bien a la pelota, no soy el caso, pero le dicen, ¿deberías jugar a la pelota? Sí. Cuando alguien hace un plato, un mondongo rico, sí. Dicen, che, ¿por qué no te dedicas a cocinar? A mí me decían, ¿por qué no escribís un libro? Y la verdad que, en secreto, no le cuentes a nadie, publiqué un libro hace 5 o 6 años,
sí.
Que es horrible.
Ah, sí.
La venganza
no
de los
nerds. No lo vamos a leer,
no,
entonces.
No, okay. No, que nadie lo vea. Ahora, me decían eso y yo ya había aprendido. Publicar un libro es un mimo, es un halago, no es una recomendación. Entonces hice una campaña de crowdfunding para ver si ponían la plata para comprar el libro previamente. Y me mataron, la pusieron un montón de guita.
Ya te quedó otra que escribía el libro.
Esa fue la migraña que te decía de diciembre. Tuve 2-3 días de migraña donde dije, la pucha, lo tengo que hacer de verdad. Y bueno, y ahí me cambió la actitud y me puse a escribir como loco.
En Soy Solo Leo Piccioli cuento un montonazo de historias, muchas propias y muchas de mucha vulnerabilidad. Realmente has sido muy generoso porque te has mostrado muchas veces errático, sin saber cómo decidir, has mostrado tus errores en el camino. Hay un concepto que me gustó mucho, el de la incomodidad permanente, en la que vos decís que hay que estar para estar en camino, y decís que equipo que gana se toca para que vuelva a ganar. Estamos tan acostumbrados los argentinos a decir, si esto anda, escúchame, ya está, anda, no lo toqué, no lo arreglé si no está roto.
Hay una frase que me mata, que es, siempre lo hicimos así.
Ay, Dios.
Y yo digo, claro, si siempre lo hicimos así, hay que cambiarlo.
Total. O sea,
todo el mundo, a ver, somos todos conscientes de que el mundo está cambiando. Y decimos que cambien los de alrededor.
Claro.
No cambiamos nosotros. Entonces, lo veo todo el tiempo, la tecnología está llevándonos a un mundo mucho mejor, pero no estamos aceptando que tenemos que acompañarla, que tenemos que hacer algo al respecto.
Pasa que en las compañías es mucho más seguro no tocar lo que anda. Uno quiere, viste cómo es, estás en un equipo, querés que tu jefe diga, mirá qué bueno que es este pibe, mirá lo otro, y tomar riesgos es justamente arriesgado. Entonces, ¿para qué lo voy a tocar si no está roto? Si no se toca, no se puede innovar. ¿Eso es lo que vos decís?
100%. De alguna manera, tal vez el mensaje detrás de todo eso es un mensaje de largo plazo. También escribo sobre, yo no soy tecnólogo ni nada por el estilo, pero confío realmente en que la ciencia va a hacer que nuestra expectativa de vida se siga alargando.
Sí.
O sea, era 35 años hace 100 años, ahora es 76 en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa si es 120? Si llegamos a vivir hasta los 120, ¿cómo cambian nuestras decisiones hoy?
Que la ciencia aparte dice que hacia ahí vamos, hasta los 120.
La ciencia en verdad, si te pones bien específico, dice que vamos hasta un
más.
Poquito más, algo que se llama inmortalidad. Pero no lo voy a decir al aire porque me da vergüenza decirlo. Una sí. Vez un político dijo que podíamos vivir mucho más años y le dieron con un caño.
Bueno, vamos hasta los 120.
120, digamos 120 es como políticamente aceptable.
Sí.
Entonces, si vamos a vivir hasta los 120, yo tengo 46, yo no me voy a jubilar a los 60, 65.
No, no,
o sea, voy
mucho
a estar 55
adelante.
Años jubilado, ni loco.
No.
O sea, entonces, yo voy a seguir haciendo cosas. Entonces, lo mejor es hacer y equivocarse, porque no te va a salir perfecto de una. Entonces, eso a nivel micro, a nivel humano, a nivel persona, pero en las empresas también. Hoy las empresas duran mucho menos que antes. O sea, mi tío entró a IBM por la jubilación a sus 19 años y se jubiló en IBM.
Claro.
Ahora, ¿quién va?
No existe.
A ver, vos preguntás ¿cómo es el plan de retiro de esta empresa? ¿A tus 20 años? ¿Ni loco?
No.
O sea, entonces, el mundo está cambiando mucho y yo creo que las empresas todavía son las que más nos está costando adaptarnos.
No, recién nombraste vos el tema del largo plazo y es algo que yo sé que vos trabajás y más de una vez te escuché hablando de que el que hace cosas mirando el largo plazo se salva en el corto, pero los que no miran para el corto, no para el largo. ¿Cómo es eso?
Es una típica discusión, creo, argentina. Creo que nuestro mayor problema es la frase esta, che, hay que construir un hospital o hay que desarrollar la tecnología para poder generar más alimentos, y el otro contestando a los gritos, ¡pero no tengo para comer! Y la verdad es que con la excusa del no tengo para comer,
sí.
Que tal vez es verdad en algunos
sí,
casos,
seguramente.
Pero terminamos no haciendo nada de lo que tenemos que hacer. Entonces, este modelo, esta forma que venimos haciendo las cosas hace mucho tiempo, de tratar de resolver el corto plazo todo el tiempo, no está funcionando. Y parecemos locos, ¿no? Porque estamos probando de vuelta. Bueno, ok, vamos a resolver de vuelta el corto plazo. Ahora sí va a funcionar. ¿Por qué te voy a creer? No va a funcionar. Hay que pensar solamente en el país de largo plazo, construirlo, tener un poquito de paciencia y va a andar.
Bueno, a ver, y más chico, yo no sé si puedo pensar tanto en el país, pero yo persona, ¿cómo hago para pensarme en largo plazo? Concretamente, ¿cómo hago para tomar decisiones que impacten en el largo plazo, no en los próximos meses?
Primero tenés que, para mí, alejarte un poco de las decisiones de corto plazo. Tenés que ser consciente, por ejemplo, las noticias. Hay noticias que te afectan, pero son muy poquitas. No tenés que estar todo el tiempo mirando las noticias, salvo que entiendas que es entretenimiento.
Sí.
Que las noticias están ahí para pasar el tiempo. Entonces tenés que alejarte un poco de esa ansiedad de corto plazo. Y lo que yo recomiendo siempre es no pares de aprender. Dedica ese tiempo a estudiar cosas que tal vez te sirvan, o tal vez crees que no te van a servir, pero te vas a sorprender porque te van a servir.
¿Vos cómo haces eso? ¿Cómo te dedicas a aprender?
Es paradójico, casi no leo libros. Así que es medio, por eso creo que mi libro es distinto, porque está escrito por alguien que yo leo prácticamente todo online. Sí. Ni siquiera ebooks, no sí. Es que leo
artículos, papers, ¿qué lees?
Claro, leo blogs todo el día. Sí. O sea, tengo una lista de 50 blogs donde tengo un agregador y voy leyendo, leo los títulos y me copa, entro. Y debo leer 2-3 horas por día mínimo de formación, más allá del entretenimiento, más allá.
2-3 horas por día de formación.
Claro.
Y cosas
claro.
variadas de la mismo, ¿de qué lees?
Necesitas un poquito de orden. Entonces, a mí me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho los recursos humanos, me gusta mucho la estrategia empresarial.
Sí.
Pero necesitas un poquito de caos. Entonces, tengo un par de fuentes súper incómodas, así de tu ser interior, las profecías mayas, cosas que en realidad en las que no creo, pero que está bueno escuchar. Porque también eso es otra cosa. Estamos como muchas veces polarizados y decimos, no, la vida es blanca.
Claro.
Y en verdad son todos grises. Y tal vez de ahí tal vez no crees en eso, pero te surge algo nuevo que te nutre. O sea, yo estoy todo el tiempo como nutriéndome.
Una pregunta que me hiciste hace un tiempo que nos cruzamos en una charla fue, ¿dónde te ves en 15 años? Y yo sé que se la haces a mucha gente y tiene que ver con esto del largo plazo.
Para, no vale que me la hagas a mí.
Sí, obvio que sí.
Ay, Dios.
No, pero vos la haces en el libro y mostrás un pequeño esquema para que nosotros podamos pensarnos en 15 años hablando del largo plazo. ¿Qué pasa cuando uno se hace esa pregunta? ¿Dónde te ves en 15 años?
Creo que si la haces bien, empezás a entender que lo que estás haciendo tiene un propósito. Ese propósito puede cambiar, eso también hay que aceptarlo. O sea, yo tal vez en 15 años me veo como conferencista y la verdad que tal vez en un año me veo para dentro de 14 como gerente de vuelta de una compañía.
Claro.
No lo sé, pero el tema es, si vos tenés ese propósito, la vida se te hace mucho más fácil porque empezás a notar que las decisiones que tomás tienen un fin. O sea, que vas a hacer deporte y está perfecto hacer deporte, pero haces deporte para estar bien, porque tenés que estar bien para poder perseguir ese propósito. Entonces, mi propuesta a la gente es, ¿qué tiene que ver con esto a largo plazo? Dejá de hacer las cosas en piloto automático como la sociedad te programa de alguna manera, comprar el televisor de más pulgadas y hacer esto como todos tenemos que hacer, y hacete cargo de tus decisiones.
Bueno, justo te iba a preguntar sobre eso. Son dos conceptos que me gustaron mucho del libro, que dice, vamos mucho como víctima en piloto automático y la propuesta tuya es un protagonismo consciente. ¿De qué se trata ser un protagonista consciente?
Bien, ¿viste la gente que se queja de todo el
sí,
tiempo?
Sí, sí, sí. Las tengo vistos y escuchados a diario.
Bueno, quejarse no está mal. No es que... Ahora, no hacer nada al respecto para mí es inaceptable. Entonces, mi mensaje es, ¿no te gusta tu jefe? O sea, yo tuve jefes, no me gustaron. Y finalmente, o me echaron o me fui. Pero de alguna manera lo resolví. Entonces, quejarse en sí, una vez está todo bien. Dos veces, bueno, zafa. Tres veces, hace algo, cambia algo. Entonces, mi mensaje ahí es lo mismo para los piquetes en la calle, es lo mismo para todo tipo de quejas. Es dejar de esperar que otro te resuelva los problemas.
Estamos con Leo Piccioli, él es autor de Soy Solo, un nuevo libro que se llama, es de historias honestas de liderazgo, y lo de honestas les puedo asegurar que es verdad, porque son bien honestas, descarnadas, te muestran el día a día de las decisiones para ser feliz en el siglo XXI y más allá. Leo, ¿para quién es este libro?
Ah, qué linda pregunta. En un momento me trabé en la escritura del libro y me hice esa pregunta para poder destrabar. Me imaginé, de hecho, le pedí a mi hijo que dibuje a la persona para quien es este libro. Y tiene barba. No sabemos el sexo, pero tiene barba.
Yo no tengo barba, che.
Bueno, no, está bien, ¿no? Tiene entre 20 y 40 años. Quiere ser feliz. Es honesto, no es un chorro. O sea, no es, digamos, así me lo imaginé. Pero está como confundido, quiere algo distinto de lo que le dicen que debe. Como que tiene un choque entre lo que siente internamente, tal vez no se manifiesta tan claro, pero quiere lograr algo, quiere conseguir algo, quiere perseguir algo, pero todos le dicen, no, vos tenés que. Entonces, es para ayudar a entender que hay un montón de grises, que se puede vivir en esa situación. Que podés hacer lo que te dicen los demás, podés hacer lo que vos querés, pero hay que ser consciente.
Me suena mucho a la gente que está dentro de las compañías incómoda, ¿no? Que está en su puesto, que gana quizás buena plata, pero que hay algo que no le cierra y que me parece que va por el lado del propósito.
100%. De hecho, una de las cosas que sostengo es que todo este tema de que los millennials no se bancan a estar en una compañía, no, para mí es totalmente distinto. O sea, los millennials la tienen más clara, tenemos que aprender de ellos. Ellos van a las compañías por un propósito. Entonces, si la compañía es una compañía que hace algo que hace daño a la sociedad, no se van a quedar. Si se dan cuenta de que están haciendo, ni siquiera la compañía, su equipo, que está haciendo el bien, que está haciendo algo para mejorar el mundo, yo estoy convencido que todos nos quedamos.
¿Y por qué soy solo? ¿Por qué este? O sea, ¿es para solamente gente que trabaja de manera independiente? ¿O también para los que están adentro de organizaciones y quieren seguir estándalo?
De hecho, creo que es más para los que están adentro de organizaciones y quieren ser felices dentro de la organización. Uh-huh. El nombre del libro surge de mi primer artículo después de irme. Yo empecé a escribir un poco antes de irme de la compañía. Uh-huh. Publicaba en LinkedIn, la red social más aburrida. Y el artículo después de irme se llamó Soy Solo. Sí. Es mi artículo más leído de la historia. Estoy en la foto, estoy con mi cajita, con las cositas que me llevé.
Y fuerte ese momento, ¿no? El momento de salir de la espalda de papá, del apellido, ¿viste? Cuando dejás de ser Martina de la Nación, Juan de Aerolíneas. Salís y estás vos y tu nombre y tu apellido. ¿Y ahora qué hago?
Fue mucho más difícil de lo que pensaba. Como te decía, 4 años de preparación tuvo. Pero igual fue difícil. Nunca había comprado un celular.
Claro.
18 es que, años de compañía, siempre tuve celular de compañía.
Claro, y te hacían todo aparte. Claro,
entonces preguntando a mis amigos qué es prepago y qué es pospago.
Ay, no.
O sea, preguntas que para mí todo el mundo sabe de cero. Medicina prepaga, digamos, cosas como tener que hacer trámites.
Claro.
Yo tenía alguien que me ayudaba siempre, o sea, mi tiempo valía un montón de dinero, entonces la compañía decía, bueno, okay, que alguien lo ayude a hacer esto, así, no sé, me llevaban el auto al mecánico. La verdad, no sé nada de mecánica.
De esa foto a las que estuve viendo en los últimos meses con vos acarreando libros por todos lados, ¿cuánto se aprende ahí? ¿Cuánto se aprende?
Eso es infinito, infinito. La verdad que la garra que le estoy metiendo al libro como emprendimiento, digamos, me está enseñando, no sé si va a salir bien o va a salir mal, no me importa, no hay forma de que falle, porque mi objetivo es aprender como loco y compartir lo que aprendo. Entonces estoy aprendiendo un montón a no lastimarme cuando cargo libros también.
Porque es pesado, porque tiene casi 400 páginas, pero son muchísimos capítulos de un liderazgo generoso. Eso es lo que muestra Leo. Cómo fue su paso por la compañía, también cómo fue el de otros. Hay historias, te cuenta cómo fueron sus relaciones, cuando te entendieron, cuando no, cuando vos entendiste a la gente con la que laburabas, cuando no. ¿Cómo haces para elegir a la gente con la que querés trabajar, Leo? ¿Qué buscas vos en las personas con las que querés generar relación, proyectos, trabajo?
Bien, linda pregunta. Primero busco valores, o sea, busco algo profundo. Como que cuando tenés una conversación, una entrevista de trabajo, los dos tienen una máscara.
Obvio.
Los dos se maquillan y dicen, esto es lo que te quiero mostrar. Y el desafío es, ok, correr el maquillaje y ver lo que hay debajo de eso. Entonces, lo que busco ahí es honestidad, sobre todo. Una cosa que mucha gente no pierde de vista, pero para mí es muy importante, es entusiasmo. O sea, yo contrato mucho en base al entusiasmo. Creo que el entusiasmo cubre un montón de falencias. En general no me interesan los aspectos técnicos, salvo que esté buscando específicamente, o sea, necesito a alguien que me ayude con mis campañas de marketing online.
Claro.
Perfecto, eso es técnico, punto. Claro. Ahora, si no, busco más factores soft, tipo el entusiasmo, que resuelven todo lo demás. Entonces, la actitud, no me gusta trabajar con gente con la que no disfruto
claro.
en el camino.
Parece abstracto, parece medio New Age decir quiero que le brillen los ojos, pero al final del día es eso, que le brillen los ojos.
Claro, es el brillo, es eso que decíamos de los millennials antes, es que quiera la misma visión que yo.
Claro.
De hecho, hace poco he escuchado a una persona que admiro que dice que en verdad el líder es el primer seguidor, es el primer follower, no es el líder. Hay una visión y al que llamamos líder es el primer tipo que sigue esa visión y que invita a otros a seguirlas. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera querido gente, de hecho tuve 20 personas acompañándome con el libro, lo que dije fue, mi visión era, quiero hacer un libro para ayudar a la gente. Entonces le propuse a la persona que me ayudó a editar, amiga en común, le propuse al diseñador, y todos dijeron, quiero, y finalmente nos retroalimentamos el entusiasmo.
Las personas que trabajan en relación de dependencia, ¿vos crees que todos deberíamos tener cosas aparte, changas aparte, proyectos aparte de eso que nos lleva casi todo el día?
Creo que sí, aunque no permanentemente, pero creo que sí. Creo que es sano, creo que tenemos que entender que si vamos a vivir hasta los 120, vamos a tener 100 años u 80 años de trabajo. Y no van a ser todos como son hoy. Y es parte de pensar en largo plazo. Entonces, si vos estás emprendiendo, tenés que emprender pensando en que un día vas a trabajar para una empresa. Si estás trabajando en una empresa, tenés que trabajar en la empresa pensando que un día vas a emprender. Entonces, en el camino, construís tu currículum. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tratás a la gente bien. Te aseguras de que en el futuro, la gente con la que trabajaste hable bien de vos. te nutrís. ¿Qué quiere decir eso? Aprendés. Entonces, para aprender tenés que mandarte macanas, por ejemplo, además de tener que estudiar. Tenés que cometer errores, correr riesgos. Entonces, de esa manera sí. O sea, el que está trabajando en una empresa, recomiendo que tenga de mínima un hobby. Y pero tal vez ese hobby mañana es una changa. Y pasado mañana es una multinacional, ¿no?
Historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá. Soy solo, es el libro de Leo Piccioli. Y tenemos dos libros para ustedes, que todos estos contenidos que estamos conversando y muchísimos más hay. Y aparte les puedo asegurar que es un librazo lindo de tener en la mano. Aparte, si viene el Día del Padre, más no pueden pedir. Escriban con el hashtag Soy Solo para el que quiera el libro, que entre las personas que escriban a WhatsApp e Instagram y también en Twitter lo vamos a estar regalando. Dos libros tenemos para compartir con ustedes. Él es Leo Piccioli, es el autor de Soy Solo, un nuevo libro que se los recomiendo. No lo leí completo, Leo, como mirás, verás, fui haciendo un salpiqué por todos los
Me dio mucho miedo ver todos tus post-its marcando hojitas.
Y bueno, porque había muchos temas que me iban llamando la atención desde el título y así decidí recorrerlo, pero hay mucha tela para cortar con Soy Solo de Leo Piccioli. Leo, ¿para qué querés un tiempo más vos en tu vida?
Ay, qué buena pregunta, Mario. La verdad, si me preguntabas hace 3-4 años, te hubiera dicho para elegir qué hacer específicamente con ese tiempo, para estar con mi familia, para tal vez escribir. Ahora estoy re contento con lo que estoy haciendo. Ahora creo que estoy alocando, distribuyendo mi tiempo de la manera ideal. Entonces, si me das un tiempo más, seguramente me dedicaría a estudiar un poco más y a pasar más tiempo con la gente que quiero.
Gracias por venir aquí hasta el piso.
Muchas gracias a vos.
Un tiempo más para vivir el fin de semana.